La 1:16 de la tarde, les saludamos de nuevo en directo desde la sintonía de Radio Laredo. Bienvenidos a la primera edición de nuestro informativo diario. Tenemos en la calle 17 grados de temperatura, los cielos de la zona oriental de Cantabria están cubiertos en esta mañana de jueves 12 de mayo. El saludo de Rosa Zubizarreta, Noé del Río y Tomás Rivero. Comienza nuestro informativo de este jueves.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Un informativo en el que de nuevo hoy vamos a hablar de nuestro hospital comarcal de Laredo y mucho. Por un lado, porque los profesionales del hospital de Laredo han desarrollado hoy una nueva concentración en el centro Pejino. A las 12 del mediodía han dado lectura a un comunicado los profesionales del centro, que son quienes han convocado esta acción reivindicativa. Hemos tenido también oportunidad de charlar con uno de los especialistas que trabajan en la actualidad en el centro hospitalario laredano. Lo van a escuchar enseguida. Y además, los integrantes de la Junta de Personal del Área de Salud de Laredo pues piden la unión de las fuerzas sociales para reclamar una solución para la falta de médicos en el Hospital Comarcal Pejino y para ello convocan una asamblea en la jornada de mañana viernes en los locales de Comisiones Obreras de nuestro municipio. Bueno, se lo contaremos también. Esta mañana nos lo ha explicado Carlos Ateca, el presidente de la Junta de Personal. El coronavirus, hablaremos también del ayuntamiento que ha convocado a los músicos locales a participar en la tercera edición del Festival Musical Guru Laredo. Otro festival, el de teatro aficionado de primavera, arranca hoy en nuestro municipio y Laredo celebra el domingo la festividad de San Isidro, además con respigos, porque la Cofradía del Respigo va a celebrar también ese día el 21º aniversario de su fundación. La UNATE, con sus actividades previstas para mañana, el premio Discantus 2022 que otorga Canta Laredo, la organizadora de las primaveras musicales pejinas, que tienen nueva cita este fin de semana, y esa concentración que va a tener lugar el domingo a la 1 aquí junto a la Casa de Cultura en apoyo a las víctimas de violencia machista. Hablaremos sobre todo ello en un informativo que cerraremos también prácticamente con la información del deporte.
Hoy con el capítulo de bolos con Laredo Canalsa, que se mantiene fuera del descenso en primera categoría. En pasabolo, Las Cárcovas ganó al líder de la categoría, le infringió su primera derrota, Sopuerta, 6-1 ganaron los tejinos. En petanca, primer torneo dedicado a Siller, cuyo nombre llevan ya las pistas de petanca del barrio de San Lorenzo, y avanzaremos del fin de semana, pues una novedad en el calendario, baloncesto de primera femenina, este sábado por la tarde en el Poli Amavisca, con tres equipos cántabros que militan en esa competición.
Y el bocarte que sigue llegando a nuestra lonja, 33 toneladas de bocarte subastadas durante la jornada de hoy. Se lo contamos todo en la sintonía de Radio Laredo.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Bien, pues vamos a comenzar ya contándoles que los trabajadores del Hospital Comarcal de Laredo han desarrollado al mediodía de hoy, jueves, una nueva concentración ante la entrada principal del hospital para manifestar su preocupación por la falta de profesionales en especialidades tan críticas como es la anestesiología, la neumología o la cardiología, entre otras. Los profesionales siguen reclamando la adopción de medidas estructurales que permitan al hospital contar con los profesionales suficientes y necesarios para dar una asistencia digna y de calidad a la población del área de salud sin reducir la cartera de servicios que venía prestando el centro hasta ahora. Uno de los profesionales del centro ha dado lectura hoy a un comunicado ante los presentes.
La asistencia sanitaria de la zona oriental de Cantabria se realiza a través del Hospital Comarcal de Laredo. Los profesionales aquí concentrados queremos poner de manifiesto nuestra preocupación por la deriva que venimos apreciando de abandono por parte de la Administración. La contratación de personal en nuestro hospital resulta tan difícil que se hace imposible mantener las plantillas. El estancamiento actual del proyecto previsto para este área impide la captación de nuevos trabajadores. Destaca el déficit de facultativos que vienen notando todos los servicios del hospital, sometiéndoles a una situación de incertidumbre y sobreexigencia con altos costes personales. El caso del servicio de anestesiología resulta últimamente más acuciante y ha vuelto a poner de rabiosa actualidad este problema largo tiempo ignorado. El número de especialistas disponibles para la atención continuada disminuye y disminuye desde hace un año hasta hacerse crítico. Durante el verano de 2021 se derivó la atención a las mujeres en parto al hospital de referencia en Santander. Además del alto coste en términos de reputación y fiabilidad que supuso para nuestro centro y que luego costó mucho tiempo recuperar, esta medida resultó estéril. Ahora mismo, antes de la llegada del verano, con el previsible aumento de la demanda que eso genera, la situación es aún peor. De seguir así, acabará repercutiendo a toda la actividad quirúrgica del hospital, tanto la urgente como la programada. Será difícilmente asumible cualquier operación que pueda dar lugar a complicaciones en el periodo posoperatorio inmediato si no hay disponible un anestesista de guardia con el que contar para resolverlas. Y así, en un proceso en el que todos los servicios clínicos están imbricados, la merma de uno acabará afectando sucesivamente a los otros y finalmente a lo que hasta ahora hemos llamado hospital, que dejará de serlo. Tanto es así que en el breve lapso de 7 días desde la última concentración, el hospital ha cerrado su servicio de neumología. Con este escrito queremos hacer conscientes a las instituciones, autoridades locales y regionales y en general a la ciudadanía del área la gravedad de la situación que acabará trayendo consecuencias negativas para la población a nuestro cargo y les pedimos que adopten ya las medidas necesarias para evitarlo. Esta situación nos concierne a todos y nuestra máxima prioridad es continuar dando la mejor asistencia posible para lo que necesitamos que nos den los medios adecuados para hacerlo. Confiamos en que la próxima reunión convocada por la Consejería para el día 16 de mayo sea la definitiva y de ella salga una solución práctica que ayude a mantener nuestro compromiso con la atención que merece la población del área. De no ser así, el futuro de nuestro hospital se verá gravemente comprometido.
Tras la lectura del comunicado leído ante el personal del centro y un grupo de ciudadanos y representantes sindicales y políticos de partidos de diferente color, presentes también en la concentración, hemos tenido oportunidad de charlar con uno de los especialistas médicos de nuestro centro, Juan Antonio Sanz, especialista en medicina preventiva, que nos ha explicado cuáles son los dos problemas principales que se plantean en la actualidad en el Hospital de Laredo.
Sí, sí, hombre, yo creo que el objetivo es común, un poco egoísta por un lado, porque es nuestro sitio de trabajo y queremos que sea un sitio digno, queremos dar una buena asistencia a los pacientes sin mermar la cartera de servicios que veníamos dando, no queremos ser un ambulatorio. Y luego somos un poco egoístas porque la mayoría de, o mucha gente, vivimos aquí y yo, vamos, aquí ha nacido mi hijo, aquí diagnosticaron a mi mujer que luego murió. Y aquí tenemos que venir a tratarnos, entonces somos un poco egoístas porque queremos que este hospital dé al nivel que tiene que darla la asistencia adecuada. Hay dos problemas, uno a corto plazo que es la emergencia de anestesiología, que bueno, es una, que vamos a tener un problema grave ya este mes y eso debería de solucionarse. Y otro es el problema, digamos, a largo plazo de falta de otras especialidades. Eso no diría que pueda esperar porque ahora ya no tenemos neumólogos. Si no se arregla el problema, nos vamos a quedar sin cardiólogos, que también es un problema grave. Pero eso es, no es una emergencia grave. Luego hay otros servicios que están cojos y que si la asistencia se deteriora pues es posible que se marchen personas. Si aquí vuelve a pasar, como pasó el verano pasado, que se cierran los partos, pues es posible que el hospital ya deje de ser atractivo para ginecólogos, para pediatras, y esas personas puedan marcharse. Entonces, aún descontemos más gente. Por eso te digo que hay dos problemas, uno a corto plazo y otro a largo plazo, que es un tema que se puede organizar con planificación. El problema grave de anestesia se quiere solucionar por una manera normativa, haciendo pues que otros profesionales, parece ser, puedan venir aquí a cubrir la atención continuada. Y bueno, probablemente lo oiréis en otros medios, va a ser un parche. Bueno, pero es un parche que necesitamos porque el barco se hunde. Luego ya el arreglar el barco, otra serie de cosas que le están pasando, bueno, pues se podrá esperar un poco más, aunque tiene que arreglarse.
Pero los problemas de falta de personal no son exclusivos del Hospital Laredano, ni siquiera es un problema de Cantabria, pues también existe en el resto del país.
Es un problema no a nivel de la Comunidad de Cantabria, es un problema a nivel nacional. Ahora mismo, pues también probablemente por déficit de planificación a largo plazo, hay un déficit de especialistas, de muchas especialidades en todo el ámbito nacional, y hay, por así decirlo, una especie de competencia. Este problema se va a agravar porque a partir de ahora se van a empezar a jubilar grandes promociones, las promociones de los años 80 de médicos que están entrando en la década de los 60. Yo soy uno de ellos, yo tengo ahora 59 para 60, en 5 o 7 años me voy a jubilar, pero como yo, muchas otras personas, y no tenemos probablemente capacidad de reposición. Es un problema a largo plazo. Entonces, las personas que terminan la especialidad casi siempre lo hacen en un hospital grande, y bueno, pues tienen diferentes ofertas de trabajo, algunas más atractivas, otras menos atractivas. Un comarcal es menos atractivo, ¿por qué? Pues porque en un hospital grande primero se trabaja más en equipo, bueno, no más en equipo, hay más personas, en los momentos de guardia tienes más personas para colaborar, aquí pueden estar solos, hay posibilidades en los otros sitios de investigación, de docencia, y aquí la presión asistencial probablemente es lo primordial. Entonces, pues no es del todo atractivo para una persona que acaba y que todavía tiene inquietudes de progresar, de desarrollarse profesionalmente. Entonces, claro, a la hora de elegir, pues se eligen. Y luego también, indudablemente, pues la mayoría de gente que se está formando está viviendo donde se está formando. Y le gustaría tener una continuidad en un hospital que ya conoce. Entonces, como te digo, es un problema no del Hospital Comarcal de Laredo, sino de la mayoría de los comarcales.
Como hemos escuchado, el servicio de neumología ha tenido que cerrar en Laredo. Este especialista alerta del riesgo existente también en otros departamentos.
Tenemos un riesgo a corto plazo en cardiología. En cardiología nosotros tenemos ahora dos personas a jornada completa y una persona que está reducida pues de labor asistencial y está viniendo un día a la semana porque está por una serie de motivos, está reducido de trabajo. Pero esas dos personas parece ser que están valorando la posibilidad de marcharse, porque en cardiología hay un problema muy grave de falta de especialistas ya de hace algún tiempo. Hay una presión asistencial importante, mucha gente en lista de espera para una especialidad tan crítica como es cardiología. Y claro, los especialistas al final se sienten un poco, no diré responsables, pero tienen allá 1.000 personas esperando una segunda visita que dependía de otros facultativos que se han marchado y que claro, no pueden asumir porque ellos atienden a sus pacientes. Entonces están valorando la posibilidad de marcharse y podría darse la posibilidad pues de que se marchara y nos quedáramos con 0 cardiólogos o con 0,2 cardiólogos, lo cual es preocupante. Y luego, bueno, pues si vuelve a pasar como pasó el año pasado, que se cierra partos, que podría ser un horizonte, bueno, que podría ser, pues es posible que ginecólogos que se nos han incorporado digan, oye, aquí la labor no me es atractiva, y se marchen. Con lo cual la atención en ginecología quedaría un poco mermada. Es posible que los pediatras tampoco les resulte interesante. Y luego tenemos otros servicios perpetuamente en riesgo, como pues radiología, por ejemplo, que bueno, andamos más o menos bien de personal, pero ahora si vamos a montar la, parece ser una resonancia magnética, vamos a necesitar personas que trabajen esa resonancia magnética. Con lo cual vamos a ver cómo vamos a estar. Bueno, mi servicio no es asistencial directamente, pero yo en mi servicio soy una persona. Si un día me pongo malo, no hay nadie. Ni tampoco hay nadie para contratar, que es lo que pasa también, es que por mucho que digamos, bueno, que se contrate gente, es que no hay gente en el mercado para contratar. Entonces, pues la situación es especialmente sensible.
Pues esta es la situación que efectivamente nos han explicado hoy los propios profesionales del Centro Hospitalario Laredano durante esa concentración que ha tenido lugar en el Hospital Pejino al mediodía, a las 12. Y a la vez, la Junta de Personal del Área de Salud de Laredo ha convocado a partidos políticos, asociaciones y a ayuntamientos de la zona a una asamblea para consensuar un calendario de acciones y movilizaciones en defensa del centro hospitalario laredano. El presidente de la Junta de Personal, Carlos Ateca, ha explicado esta mañana en Radio Laredo que la reunión, que tiene como objetivo unir todas las fuerzas y sensibilidades posibles para reclamar y exigir al Gobierno de Cantabria un trato adecuado a las personas usuarias del Hospital de Laredo, es una reunión convocada para pedir una solución definitiva.
Ahora mismo en anestesiología, cardiología, en hemología, la falta de profesionales hace ya imposible la asistencia casi. Hay que tener en cuenta que anestesia es un servicio central que atiende muchas partes del hospital y no podemos estar sin anestesistas. Los puestos de trabajo en los hospitales comarcales tienen que ser atractivos para los profesionales, porque sí tenemos profesionales apuntados en las listas de contratación de Valdecilla, pero no en las de los hospitales comarcales. Entonces, algo tiene que hacer el gobierno regional y la consejería para hacer atractivos estos puestos de trabajo. Ideas están puestas encima de la mesa, de rotar por el hospital de referencia, de mejorar los baremos de cara a una oposición, da una promoción profesional. O sea, ideas sobre la mesa hay para que se ocupen estos puestos de trabajo. Nosotros estamos abiertos y queremos que se haga ya, pero no que sea una solución coyuntural. Vamos a solucionar ahora el problema. El año pasado nos quedamos sin partos por la falta de anestesistas. Y entonces hay que buscar soluciones de mantener la asistencia a la población los 365 días del año.
Carlos Ateca ha pedido la participación de las fuerzas sociales de la comarca, entre ellas los ayuntamientos, en una asamblea que se celebrará mañana viernes a partir de la 1:00 p.m. en el Salón de Actos de Comisiones Obreras en la calle San Francisco de Laredo, y ha reclamado actuaciones inmediatas para que los vecinos de la comarca sigan siendo atendidos cerca de su vivienda y no tengan que volver a trasladarse hasta Santander para recibir asistencia sanitaria en Valdecilla.
Los ayuntamientos de la comarca tienen que velar porque sus ciudadanos estén bien atendidos y no volvamos a tener que ir a Santander para ser atendidos. Entonces, por eso se nos ha ocurrido convocar a los alcaldes de la comarca, que puede ser un elemento movilizador, asociaciones, partidos políticos, o sea, el entramado social que hay en la comarca, que se involucre y que no sea solo una cuestión de la Junta de Personal. Aquí vemos dos vertientes: una, la sobrecarga de trabajo en los profesionales que aún están, y otra, la atención sanitaria a la población. Es la población la que tiene que defender esa atención sanitaria.
En Radio Laredo, noticias.
Asador Puerto Chico. Date un capricho con nuestros menús especiales de pescado para dos personas por 45 euros. Lubina, rodaballo o sapito. Y cómo no, nuestro sabroso chuletón de Puerto Chico por 43,90 euros. Llámanos al 942-613-353 y reserva mesa. Asador Puerto Chico, abierto de miércoles a domingos en la Avenida de la Libertad 46, zona Ever de Laredo.
Bueno, y también sobre nuestra salud, les ofrecemos las últimas cifras relativas a la evolución de la pandemia. Aquí en Laredo, ayer había ingresados en el Hospital Comarcal de Laredo 7 pacientes COVID y 3 casos activos de COVID en el Centro de Atención a la Dependencia de Laredo, en concreto 3 de sus trabajadores.
Analizamos también la situación en el resto de Cantabria, donde ayer se registraba una muerte más, con lo que son ya 864 las víctimas mortales desde que comenzó la pandemia en la comunidad autónoma. 189 nuevos casos entre mayores de 60 años han sido comunicados en el día de ayer, lo que supone 29 casos menos que el día anterior. Ahora mismo permanecen 59 personas hospitalizadas, 4 menos que el día anterior y hay 4 personas ingresadas en la UCI, una menos que el día precedente.
Bueno, cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Laredo, a través de su Concejalía de Cultura, Educación y Medios de Comunicación, ha hecho pública una convocatoria a todos los músicos de la villa, a quienes invita a participar en una nueva edición del Festival Guru Laredo, que se desarrollará durante los próximos meses de julio y agosto. Este festival tiene como objetivo servir de escaparate para los músicos laredanos, especialmente los más jóvenes y que estén dando sus primeros pasos sobre el escenario. Guru Laredo da cabida a todos los estilos musicales, desde el rock and roll hasta la música clásica, así como a todo tipo de agrupaciones, ya sean solistas o bandas, siempre y cuando al menos uno de los integrantes esté empadronado en el municipio y no haya participado en ninguna de las 2 ediciones anteriores del festival.
La concejalía ha dispuesto un formulario online que los interesados en participar en el festival podrán rellenar y enviar a la dirección de correo electrónico casadecultura@laredo.es entre los días 11 y 27 de mayo. Izaskun Sarabia, concejala de Cultura, Educación y Medios de Comunicación, ha señalado que este es un programa que surgió para apoyar la cultura local cuando estaba tan dañada por culpa de la COVID-19 y ha tenido tanto éxito que se ha consolidado ya como uno de los grandes encuentros musicales de la zona. Sarabia también ha querido hacer un llamamiento a la participación y a que se aproveche esta oportunidad que beneficiará tanto a artistas como a todo Laredo al sumarse al resto de eventos culturales que cada año se llevan a cabo desde la Concejalía de Cultura durante los meses de verano.
Otro festival, el de teatro amateur de primavera, organizado desde el Ayuntamiento de Laredo. Hoy, desde las 8 de la tarde, en el Teatro de la Casa de Cultura, la compañía Entre Cajas Fusión presenta la obra titulada La vida por delante. El precio de la entrada es de 3 euros, disponibles en reservaentradas.com y también en la taquilla del Cine Teatro en los horarios habituales de apertura. Elisa Sainz, presidenta de la compañía Entre Cajas Fusión y actriz protagonista de la obra, ha participado hoy en el programa A Toda Vela, donde ha destacado los temas que trata La vida por delante.
Es una obra de un autor, Román Gary, que ganó 2 veces el premio Goncourt, una de ellas con esta obra. Le ganó la segunda vez con seudónimo. Se ha llevado al cine y va de una vieja prostituta que de origen judío, de origen polaco y judía, que estuvo en Auschwitz, que se dedica ya en su caso a cuidar a los hijos de otras prostitutas. La historia está contada a través del personaje de Momó, un joven que narra, tiene sus luces y sus sombras y trata temas pues que son muy interesantes, como es la religión, la eutanasia, política, o sea, tiene muchos componentes, es tragicomedia, tiene toda una parte que tiene sus puntos cómicos y luego tiene también su drama. Pero es una obra que al público no le va a dejar indiferente. Yo les animo a que vayan a verla. Si hay gente que tiene problemas para sacar las entradas online, porque bueno, hay gente mayor que eso, algunos no lo manejan, en la Casa de Cultura también pueden sacar las entradas.
Bueno, pues como han escuchado, en palabras de Elisa Sainz, se anima a los aficionados al teatro a acudir al Centro Cultural para disfrutar de esta representación. Elisa Sainz ha insistido en que la cultura es segura mientras se mantenga la conveniente precaución.
Empezamos ya a actuar y no hemos parado, ni en el 21 ni nada. O sea, yo me he negado desde el principio a eso. En el momento que abrieron para poder actuar, he dicho adelante, porque la cultura es segura y la cultura se debe de apoyar. Y que la gente no tenga miedo de asistir a los espacios. ¿Por qué? Porque son los sitios más seguros. Tú llegas, te sientas, utilices mascarilla o en este momento que no es obligatoria la mascarilla. O sea, no hay ningún problema. Yo de todas las cosas que hemos organizado, incluso un festival de teatro que organizamos en el Paraninfo de las Llamas de la UIN en el mes de octubre, y vienen grupos de fuera, no hemos tenido afortunadamente ningún problema, ningún contagio, no ha habido ningún problema.
Pues hoy jueves, primera cita con el Festival de Teatro Amateur de Primavera organizado desde la Casa de Cultura, desde el Ayuntamiento de Laredo. Mañana viernes a las 11 de la mañana en la sede de la UNATE, en la calle San Francisco, se va a celebrar una sesión informativa abierta al público en la que se va a orientar a los interesados sobre cómo convertirse en voluntario en Laredo. Esto en la UNATE por la mañana.
Y por la tarde, la conferencia semanal que ofrece la UNATE será a partir de las 7 de la tarde en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Villa del Mar, y la charla versará sobre mediación y cultura del acuerdo. ¿Cuándo puedo usarla? A cargo del Servicio Municipal de Mediación. La entrada para el público será libre hasta completar el aforo de seguridad. Organizada por UNATE, la iniciativa cuenta, como siempre, con la colaboración del Ayuntamiento de Laredo. En cuanto a la programación del sábado, continuarán las primaveras musicales pejinas con un concierto que comenzará a las 8 de la tarde en la iglesia de Santa María. La actuación de las corales El Bierzo Canta, bajo la dirección de Manuel Alejandre Prada, y la coral Canta Laredo, organizadora del ciclo, bajo la batuta de su director Alberto Carrera. La entrada a este concierto será libre hasta completar el aforo.
Y precisamente durante la celebración de este concierto del que les acabamos de hablar, se va a entregar el premio Discanto, galardón que otorga la coral Canta Laredo, un galardón que se entrega este año a Antonio Noguera Guinovart. La coral Canta Laredo reconoce así merecimientos de personas o instituciones cántabras o afincadas en Cantabria, especialmente en el ámbito de la música coral. Y para la séptima edición de este premio, como hemos dicho, este año ha sido elegido Antonio Noguera Guinovart. El premiado es natural de Tarragona y desde el año 1994 es profesor de música en el Conservatorio Municipal Ataulfo Argenta de Santander. Y llegamos al domingo. El domingo tenemos, en primer lugar, la festividad de San Isidro.
La parroquia de Santa María celebrará el 15 de mayo la festividad de San Isidro Labrador. Será a las 12 del mediodía en una celebración religiosa que incluirá la procesión con la imagen del santo y la bendición de las huertas de Laredo. La misa de San Isidro estará presidida por Juan Luis Cerro Aja, cura párroco de Laredo.
Y después de la misa de San Isidro nos podemos acercar a la plaza del mercado a disfrutar a la una de la tarde de los ricos respigos de Laredo, porque el domingo la cofradía del Respigo de Laredo celebra la conmemoración del 21º aniversario de la fundación de esta cofradía. Se celebrará con la colaboración del Ayuntamiento de Laredo a partir de la una de la tarde en la Plaza del Mercado, incluyendo una degustación de respigos para los asistentes. Laredo se concentra también este domingo en apoyo, o en contra, mejor dicho, en contra de la violencia machista.
Este domingo 15 de mayo a la una de la tarde tendrá lugar esa concentración en las proximidades de la Casa de Cultura, la primera de una serie de concentraciones en apoyo a Ana María, la laredana víctima de violencia machista, cuyo agresor saldrá de la cárcel el próximo 18 de junio. Estas concentraciones están convocadas por el colectivo Espacio Feminista Gaia, que junto a la propia Ana María y a su familia hacen un llamamiento a la participación de toda la ciudadanía y los colectivos sociales de la zona para mostrar la repulsa hacia las violencias machistas y para reclamar medidas judiciales más garantistas para las mujeres víctimas de esta violencia. Por cierto que mañana, durante el transcurso del programa Toda Vela, les ofreceremos una entrevista con la representante de este colectivo, el Espacio Feminista Gaia.
En el restaurante El Paso de Veranga te lo ponemos fácil. Ahora menús especiales desde 25 euros para comuniones, eventos familiares y grupos. Disponemos de un amplio comedor y terrazas para lo que quieras organizar. Llámanos y te informamos. Teléfono de reservas 637-000-003. Visita nuestra página de Facebook y nuestra web El Paso en Veranga. Tu comunión en el restaurante El Paso de Veranga, en la carretera general de Veranga.
Dos asuntos más antes del deporte. En primer lugar, recordar que para hoy, día 12 de mayo, la Asociación Española contra el Cáncer ha organizado a nivel nacional su Día de la Cuestación contra el Cáncer. Bien, pues en Laredo, tanto hoy jueves como el próximo domingo, día 15 de mayo, va a haber tres puntos, supermercados día la Casa de Cultura y Bankinter, donde los ciudadanos que lo deseen van a poder dar su aportación para esta causa, para luchar contra la enfermedad, dando formación y asesoramiento a los enfermos y a los familiares del cáncer, y también aportando desde la Asociación Española contra el Cáncer, se aporta financiación para la investigación respecto a esta enfermedad. Y por otro lado, la costera del Bocarte, 33 toneladas de Bocarte hoy en la lonja de Laredo, desde mediodía hasta las 3 de la tarde se ha anunciado la subasta de la lonja de esos 33.000 kilos de Bocarte de entre 50 y 60 granos por parte de 8 barcos. Al final van a ser 10 barcos y 2 toneladas más. Recordamos que mañana viernes no hay venta y la flota amarra hasta el lunes, tras una semana de capturas decepcionantes de tamaño y por tanto de precios, con el combustible muy caro, situación que apenas compensa los esfuerzos de la flota. Bueno, pues 35 toneladas finalmente, capturadas por 10 barcos, prevista su subasta en la lonja laredana. También a las 9 de la mañana se han subastado 63 cajas de pescado variado con raya, jibia, verdel, lenguado y chicharro. Ahora en Radio Laredo, tiempo ya para el deporte local.
Abrimos página bolística hoy con Bolopalma, primera categoría, derrota de Laredo Canalsa en la última jornada el pasado fin de semana frente a Cacerón Inser 2 por 4-2. Perdieron los pejinos, que quedan novenos en la clasificación con 7 puntos, 2 por encima de la situación de descenso. En segunda categoría, grupo primero, triunfo de Mi Piso buscando el 2 de Laredo, que ganó 5-1 a la Plaza de Eras, lo que les deja todavía en posición de descenso, pero ahora un décimos con 5 puntos. Los pejinos siguen adelante en la Copa Federación por retirada de su rival, Cobreces. Y mañana viernes a las 6:30 de la tarde se inician las ligas escolares, en concreto la Liga Regional Cadete, en la que la escuela de Laredo va a presentar un equipo que recibe, como digo, a las 6:30 de este viernes a la Peña Bolística Torre la Vega. En Pasabolo Tablón, extraordinario triunfo de las Cárcovas, 6-1 frente al líder y hasta este pasado sábado invicto de la Liga Nacional, conjunto de Sopuerta, un gran triunfo sobre el líder que encaja así, como decimos, su primera derrota en esta competición de ámbito nacional entre vascos y cántabros. Los de las Cárcovas siguen terceros con 14 puntos y bueno, la Liga se va a decidir este próximo sábado en Valle de Villaverde, donde se enfrentan los representantes locales frente al equipo de Sopuerta. Un punto le separa en la clasificación. En primera categoría, Costa Esmeralda 1, Neumáticos Maritina 6, los de la Bolera del Pablo Picasso son segundos con 16 puntos, los de las Cárcovas son octavos con 0 puntos. Y en segunda categoría, derrota de la Unión de las Cárcovas 6-0 ante el líder de la competición, Ramales. También, bueno, pues en el mundo de la petanca hubo noticia el pasado fin de semana. El Club Petanca Laredo pues estrenó denominación de sus pistas. En concreto se van a llamar Ángel Diego Martínez Siller, que desde el sábado, en el que día en el que la alcaldesa de Laredo pues descubría una placa en honor y que le da nombre a las pistas, se disputaba además el primer torneo de petanca memorial Ángel Diego Martínez Siller, con triunfo para Carlos, segundo puesto para Jesús y tercero para Alberto. Una posterior comida de paella en la propia instalación certificó el desarrollo de esta jornada de hermandad y de denominación de Siller a esas pistas de petanca. Terminamos avanzando algo que va a ocurrir el sábado por la tarde en el Polideportivo Amavisca. El Club Baloncesto Laredo y la Concejalía de Deportes de nuestro ayuntamiento organizan un triangular de equipos de primera división senior femeninos cántabros: Ventanas Arsán de Astillero, Batium Némesis de Santander y Hauk La Paz de Torrelavega. Un triangular organizado por el ayuntamiento, la Federación Cántabra y el Baloncesto Laredo. Una propuesta del club por seguir fomentando el baloncesto femenino en nuestro pueblo, buscando por un lado que nuestras jugadoras puedan disfrutar de partidos de más alto nivel y que les sirva como ejemplo a seguir, y por otro lado atraer a jóvenes de Laredo al deporte de la canasta. Los partidos tendrán una duración de 30 minutos, divididos en dos partes de 15 minutos cada una, buscando un formato que enganche tanto a jugadoras como a público, toda vez que la competición oficial ya ha concluido. Los horarios serán 4:30 de la tarde, Arsán Astillero Batium Némesis, a las 6 Arsán Astillero Hauk La Paz y a las 7:30 Batium Némesis Hauk La Paz. Desde el club quieren agradecer a todos los equipos participantes y a las instituciones su implicación en el desarrollo de este triangular, de este torneo triangular. Sábado por la tarde, insisto, Polideportivo Amavisca desde las 4:30 con ese triple enfrentamiento entre los tres equipos de Primera División Nacional Femenina Cántabros. La entrada para ver todos los partidos es libre y gratuita.
Gracias, Noé. Vamos ahora con la información meteorológica. AEMET nos informa sobre la predicción meteorológica para Laredo y la zona oriental de Cantabria. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Tendremos nubes en Cantabria durante la tarde con nubes de evolución y se esperan chubascos y tormentas que en la Cantábrica del Ebro y en el sureste pueden ser localmente fuertes. El viento del este en el litoral y flojo variable en el interior, con temperaturas que apenas van a cambiar. Esta tarde la máxima será de 19 grados en Santander, 23 en Reynosa y en Potes. Mañana viernes, con cielo nuboso con nubes bajas, se abrirán claros por la mañana, pero tendremos nubes de evolución por la tarde, con posibilidad de lluvias débiles y chubascos aislados, más probables y con tormentas en la cordillera. El viernes subirán las temperaturas, se alcanzarán los 26 grados en Potes, 25 en Reynosa y los Corrales de Buelna, 22 en Azas de Cesto, 21 en Torrelavega, 20 en Camargo y 19 en Santander, Castrurdiales y Laredo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues llegamos al final. Hasta aquí la primera edición de nuestro informativo de hoy, jueves 12 de mayo. Ahora vamos a dejarles con el resto de la programación de Radio Laredo en esta tarde de jueves, que incluye, por ejemplo, a las 4, la última edición del programa Onda Literatura con Conchita Fernández y nuestro compañero Noé del Río. Y hoy a las 6, también nueva edición del programa Laredo Esquina Tango. Honorio Guerra y Fátima Momó estarán con nosotros durante una hora de radio dedicada al tango y a la música argentina. No se lo pierdan. Un espacio, un programa auspiciado por la Embajada de la República Argentina en España. La información local estará presente todavía durante toda la tarde en nuestra sintonía y a las 8 cerraremos con la segunda edición del informativo diario de esta casa. Nada más. Gracias por su atención, amigos. Un saludo. Buenas tardes.